Saludos a Francesco Fiore, estoy en compañía de Lía Spiris, Marlene Norue, Mariela Fretes y el señor Rodrigo Guillermini. Buen día, doctor, para la 800M.
Buen día, ¿qué tal todo el equipo? ¿Qué tal, Javier? Un gusto saludarte.
Se te escucha de buen ánimo, doctor, ¿eh?
¿Cómo no voy a estar si me quité una mochila de bastantes kilos que tenía encima?
Encima, doctor, modestia aparte y con justa razón, linda plata también, ¿eh?
Dicen que va a echar el siguiente asado acá al grupo.
Vos sabés que no es linda plata.
Ajá.
No es linda plata porque los cálculos que habíamos hecho eran mucho mayores. Pero les juro que no era luego la motivación.
Claro,
la parte
claro,
económica.
Claro.
Claro que si algo te corresponde, bueno, bienvenido, ¿verdad?
Doctor.
Pero realmente los cálculos que hicimos de salarios caídos eran mucho mayor, ¿verdad?
Era más. Doctor, ¿no podés contar, justamente para entender lo que somos más jóvenes y que no recordamos, cuántos años pasaron primero? ¿20 años? ¿Y qué caso? ¿Qué fue lo que te motivó a presentar esta denuncia?
Bueno, yo le voy a comentar. Yo siempre trabajé en el sector privado. Uh-huh. Desde los 13 años yo trabajo en el sector privado, ¿verdad?
Sí.
Y terminé en un colegio, en una escuela nocturna, lo que laburaba ya continuado.
Sí.
Bueno, entonces ingresé a la fiscalía por concurso de mérito a través de la presentación de tu currículum en el Consejo de Magistratura.
Sí.
Jamás hablé con nadie, nunca hice lobby con nadie. Yo creo que mi nombramiento luego fue medio fortuito. Es decir, no tengo ningún padrino que ampara mi digamos, ingreso en la fiscalía para comenzar. Pues ese es un gran detalle, lo que no le debo y no le debía nada a nadie. Bueno, a partir de ahí, bueno, entré con mucho entusiasmo en la fiscalía. Primero estuve en San Lorenzo, en donde hicimos un trabajo que nunca tuve problemas, pero con la policía, con nadie. Nuestra unidad siempre estaba presente en todos los levantamientos, todo lo que nos dice la ley orgánica que tenemos que estar presente, estábamos levantando cadáveres, asaltos, todo a primera hora, digamos, otro 10 minutos. Salini ya me apasionaba. No sé cómo estamos de tiempo, si tenemos tiempo, si no
fuera. Adelante, doctor, adelante. Doctor, 20 años, espérate para esto. Estamos cortados ahora.
Expláyese.
No, lo que pasa es que en la prensa pues, los minutos son sagrados, ¿verdad? Y sí. A mí me enseñaron que máximo son 30 segundos.
Bueno, entonces un resumen, Doc, de cómo fue.
Pero, doctor, aparte, vos tiroteame, ¿no? Te dame el titular para que sube el rating.
Bueno, no, y darle forma a para que la gente entienda.
Uh-huh. Sí.
Entonces, vos ingresamos a la fiscalía y sos un fiscal de turno, ¿verdad? O sea, dando turno y te ingresan todos estos hechos que ocurren a la madrugada, a la noche. ¿Qué momento? Robo, asalto, homicidio, bueno. Pero ¿qué hacíamos nosotros en la unidad penal número 10? Cuando me trajeron a Asunción, uh-huh, hacíamos investigaciones de manera oficiosa. Uh-huh. Es decir, nosotros no tenemos un denunciante que nos diga esto ocurrió. Nosotros éramos curiosos. Uh-huh. Y entonces investigamos por nuestra cuenta. Uh-huh. Y eso es el gran pecado, investigar por tu cuenta. Es decir, además de todo el trabajo que tenés en el turno, también hacíamos investigaciones oficiosas y comenzamos a investigar los autos robados, ¿verdad?
Sí.
Como en este caso el auto robado del presidente de la República, después lo que fue el auto robado de la señora al presidente de la República, la vieja dama,
sí.
Después el auto robado del González Dar, el presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados, sí. El auto robado del siguiente presidente del jurado de enjuiciamiento, el caballero Flower, en fin. Y esa investigación se fue ampliando, ¿verdad? Y ahí comienzan los primeros roces, lógicamente, porque cuando se iniciaban las investigaciones, ya González Dar me pide el expediente que le envíe, porque seguramente le dice, bueno, sospechó que se le venía la acción también a él.
Uh-huh.
Y ahí comienza mi primer procesamiento en el jurado de enjuiciamiento de magistrados.
Claro, él era miembro del jurado cuando eso.
Era presidente. Presidente.
Era presidente del jurado y él te llama a apretar, digamos.
No me llama, me envía una nota, un oficio,
sí,
donde me pide que le envíe la carpeta de los vehículos de los que estábamos investigando. Uh-huh. Yo no le envié, ¿verdad?
Claro.
Le respondo muy cordialmente, respetuosamente, diciendo de que el jurado no era parte de ese proceso, yo estábamos en investigación y no podía brindar ninguna información al respecto.
¿Osaste a no enviarle, doctor, en ese tiempo? A un poderoso.
¿Cómo? ¿Cómo me decís, perdón?
¿Y que os tuviste la osadía de decir, de no enviarle a una persona muy poderosa en ese momento?
Eso me pasa a ti. Yo no es ni osadía. Y lo que la ley dice, la ley nos amparaba, ¿verdad?
Pero la excepción es la regla, porque muchos le iban a temblar la mano.
Nosotros no teníamos excepción. Tal vez fue otro juego de cintura que no manejábamos, ¿verdad? Nosotros hacíamos lo que la ley decía, ¿verdad?
Bien, perfecto.
Pero acá en este país parece que eso no funciona.
Sí, por eso nomás te recalco el hecho, ¿verdad?
Sí, así mismo es. Bueno, y ahí comienza todo, ¿verdad? Comienzan los roces, los problemas con el jurado, el procesamiento. Y a mí me procesan, pero no me suspenden en el cargo. Uh-huh. Yo seguía investigando, ¿verdad? Y estaba siendo investigado por el jurado de juiciamiento, pues podía seguir trabajando. Hasta que el 30 de octubre del año 2002, creo que fue, yo recibo recibo un proyecto de sentencia. Proyecto de sentencia donde ya se dedicó mi remoción del cargo. Entonces, ese proyecto yo tenía que hacer de alguna manera público, no público, tenía que contar con la prensa, para que la prensa sepa lo que iba a ocurrir en algún momento.
Sí.
Eso fue en octubre del 2001, creo que fue, Juan. Y entonces recurrí al señor Luis Gareiro, a Guillermo Manichi, les comenté, les mostré ese documento, y luego deposité ese documento en una escribanía, ¿verdad? Hay un acta notarial, todas esas cosas, ¿verdad? Y el día en que yo le imputo a González Dader, entonces yo le imputé 9:40 más o menos, y ese día a las, qué sé yo, 10:30 por ahí, recibo ya la notificación del jurado de enjuiciamiento magistrado, por el cual me remueven.
Una hora después,
entonces le convoco a los amigos de la prensa, pues yo tenía todos los cronistas que estaban en mi época, éramos conocidos, éramos amigos, teníamos un buen trato, te digo, respetaban lo que yo les pedía que no publiquen, en fin, mira, nunca tuve con nadie problemas, perfecto. Entonces convoqué a la
doctor, prensa de red. Doctor, sí. para puntualizar nomás, cuando a vos te notifican que te desvinculan del cargo, o sea, que fuiste juzgado por el jurado en juiciamiento, en ese momento sí. González Dader era el presidente, ¿verdad?
Sí.
Sí, señor, así mismo.
Pero le imputaron a González Dader. Yo creía que le imputaste al presidente que tenía el auto MAU.
No, al presidente de la República no le pudimos imputar. ¿Por qué? Porque yo no podía demostrar que él sabía que el auto era robado. ¿Pero por qué? Resulta que ese auto robado, el BMW, tenía todos los documentos oficiales, es decir, documentos originales proveídos, tramitados ante la aduana. O sea, yo le digo, me puede ocurrir a mí, le puede ocurrir a usted, cualquiera. Nosotros vamos a comprar un auto porque tiene que estar despachado, tiene este documento de transferencia, etcétera. Entonces yo no puedo, es muy difícil demostrar que él sabía que el auto tenía, que era MAU, y aún así con los papeles oficiales compró. No alcanzo a probar eso, ¿verdad?
Claro. De que el auto era MAU, eso está confirmado. Lo que no se sabe es la intención.
El auto fue robado en el Brasil, le correspondió a la empresa Johnson & Johnson del Brasil, ¿verdad? Y así como ese, ingresaban muchos autos como alta gama, y había sido que una práctica entre los sinvergüenzas del poder, que compran motos robados así y se regalan entre ellos como si fuera, digamos, como si fuera que tu radio me regale una agenda a fin de año o mi estudio jurídico una agenda de ustedes. O menos eso para congraciarse y estar bien ya de entrada con la autoridad de turno.
Sí.
Bueno, entonces esa historia del auto presidencial, y así siguen los demás. Ahora, el auto que no tenía ningún documento, el auto de Caballero Crower, el auto del siguiente presidente del jurado general. El de González Dader, por ejemplo, le escondió el auto. Nosotros pedimos el secuestro del auto de él, le escondió, pedimos desafuero, y básicamente sus colegas del Poder Legislativo se cagaron de risa y no hicieron caso al pedido de desafuero del juez Pedro Darío Portillo, excelente juez de aquella época. Sí. Bueno, y así van corriendo las cosas, ¿verdad? Entonces recibo la sentencia, de remoción, hago la reunión de prensa, y la misma sentencia que me notificaron a mí, es aquella que yo deposité en la escribanía. Uh-huh. Bueno, y estoy ya removido allí, pero presento ya una acción de inconstitucionalidad contra el fallo. Después, allá en mi oficina, el doctor Latorre mandó 12 funcionarios de su confianza, me quitaron todos los expedientes, ¿verdad? Entraron a mi oficina, en fin, yo ya fui perdiendo, digamos ahí, el dominio de todas las cosas que estábamos haciendo. Mi asistente fiscal era la doctora Claudia Piccioni, excelente jueza hoy en día. Marcelo Pecci también trabajó conmigo. Tenemos un equipo de primera nosotros, de primera, gente sana, no contaminada, con nada, con nadie. Y bueno, y después, aún así, yo seguía trabajando, como les digo, porque había planteado sanciones de integridad. Y también hicimos investigaciones de lo que es la, pero mira, el lavado de dinero, la evasión de impuestos, producción en Ciudad del Este, ¿verdad? Con relación al contrabando que ingresa ahí. Todas esas mercaderías que ustedes ven, que nosotros nos vamos a comprar y que sobre todo los brasileños compran, todo ese volumen de mercadería, eso no es para Paraguay. Eso es para todos los brasileños y nosotros compramos, en poca cantidad. Y toda esa documentación, yo hasta le apostaría hoy, si nos vamos ahora a hacer una requisa, ¿verdad? Vamos a encontrar que los documentos originales de esa mercadería no existen. Entonces se falsifica la factura de origen y con eso se hace el despacho. Porque si no, entonces le es imposible al importador pagar los impuestos y le es muy caro. Entonces, por eso nomás que Ciudad del Este es así una ciudad floreciente, pues es producto del contrabando, ¿verdad? Pero como una vez me dijo la señora Minas, quiere decir que la enfermedad es mejor que el remedio. Bueno, y todas esas cosas, hay mucho dinero detrás de eso, hay muchos intereses. Lógicamente, la gente ya estaba molesta con nosotros y a nosotros, entonces, en este caso, nos borraron de un plumazo y a Marcelo Pecci de un balazo.
Qué esa fuerte. Es la gran diferencia. Qué fuerte. Esa frase que acabas de decir, doctor, es muy fuerte. Es a nosotros fuerte. De un plumazo y a Pecci de un balazo. ¿Cuántos años te llevó y cómo surgió la iniciativa de llevar esto a los estrados, mejor dicho, internacionales?
Bueno, cuando veo agotar la instancia acá, es decir, salió la sentencia del jurado, desfavorable hacia mí, ¿verdad? Muy bien, planteo la acción de inconstitucionalidad y también los científicos de la Corte Suprema de Justicia también rechazaron la acción de inconstitucionalidad ratificando la sentencia del jurado. Hasta ahí uno llega, ¿verdad? ¿Y qué pasó entonces el tiempo? Ese tiempo yo andaba sin sueldo, no les di el gusto, esto es sinvergüenza, de renunciar, no renuncié y comenzaba a vender mis cosas, ¿verdad? Y después tuve la suerte de...
Hola, doctor. Hola, doctor, ¿nos escuchás?
Hola. Sí, le escucho.
Ahí lo escuchamos, doctor. Escuchamos. Sí.
No, digo nomás, esa es una época que para mí es muy emotiva.
Sí, me imagino, doctor. Sí, me imagino.
Siempre cuando toco este tema me hace mal, ¿verdad? Porque
sí.
Por eso, doctor. Conseguimos que gracias a la prensa otra vez, ¿verdad? Y a unas notas que presentamos en la corte, por lo menos me pagaban el 50% de mi sueldo, ¿verdad? Pero lógicamente se me vinieron encima todas las cuentas, todo el exceso, todas las obligaciones, todas las deudas, y ahí es donde uno tiene que renunciar y bueno, y trabajar la profesión. Pero yo le dije a mi familia, no vamos a darle el gusto a esta gente y vamos hasta donde podamos, vamos a aguantar. Si no, ustedes no se imaginan la solidaridad de la gente, cómo nos ayudaron. Y siempre repito, porque no puedo dejar de mencionar todo esto, las cuentas del colegio, las cuotas del colegio de mi hijo estaban vencidas, nos vamos, mi señora, a pagar, que pagó todo el colegio, no sé quién, nos vamos a la cooperativa universitaria a pagar, a refinanciar la deuda.
Claro, y muchas solidaridad
también estaba todo cancelado. Y bueno, y pues así era. Y
ahora ya respira tranquilo, Doc.
No, respira tranquilo, pero se llama todo lo que nosotros denunciamos a la Comisión Interamericana, porque como le digo, ahí pues, hasta ahí pues llega. Ahí ya cuando acabamos ahí, todo, ya está ahí, bueno, te queda la Comisión, realmente es la Comisión Interamericana, es la que recibe tu denuncia, que ellos le llaman petición, y después ellos analizan y pasan los años y convierten en caso. y cuando convierte en caso, entonces después son ellos los que presentan el caso a la Corte Interamericana. Ese es más o menos el circuito. Entonces, todo ese tiempo llevó 20 años, ¿verdad? El juicio fue el año pasado, en mayo, que fuimos a San José, Costa Rica, y ahí expusimos nuestra demanda, la comisión también, doctor, en la Corte de Fiscalía, etcétera.
Doctor, discúlpame que te interrumpa ahí, pero me parece muy loable que Alejandro Nissen, 20 años después, se quiebra al aire, doctor. Te soy sincero, porque quien más, quien menos sufrimos una injusticia en este país. Cierto. Y quien más, quien menos, después de lo, insisto, ¿verdad? Del caso de Camilo Suárez, ¿verdad? Donde vemos que se trafica influencias asquerosamente en la justicia.
González Dar también.
De González Dar, los audios de González Dar, que hablaba con González Friedman, con Carmelo Caballero, que eran audios terribles, doctor. Y yo me imagino que en ese momento habrá surgido un partner, cortemos la cabeza a Alejandro Nissen porque es un buen fiscal. Y me imagino que ese cortemos la cabeza a Alejandro Nissen hoy en día también sigue habiendo. Cortemos la cabeza a fulanito de tal porque hace bien su trabajo. Por eso te quiero consultar, doctor, sin ánimo de polemizar ni mucho menos, pero ¿qué sintió la familia, doctor? ¿Cómo sentiste con tu señora, con tus hijos? ¿Cuándo recibiste ese momento de la notificación de decirte, hermano, fuiste demasiado buen fiscal y un país corrupto como el nuestro no te permite seguir trabajando? ¿Qué sentiste vos? ¿Qué te dijo la familia? ¿Cómo encararon esa situación, doctor?
Mira, lo que pasa es que en ese momento, ¿verdad? Yo ya sabía que iba a ser destituido, pero seguí trabajando, ¿verdad? Yo sabía que ese es el trabajo fiscal. Sí. Pues vos estás expuesto a que te echen en este país o a que te liquiden. Eso no, yo estaba preparado para eso, te juro por Dios que le diga a mi familia.
Esa es la
capaz
realidad.
Que no termine. No, vamos a terminar.
¿Qué fue? Cuando querés hacer las cosas bien, hay dos caminos. O te echan o te liquidan. Esa frase me parece...
Pero yo le digo, de verdad, yo le tenía ese presentimiento de que nos íbamos a terminar el mandato ahora. No le dije a mi señora eso, que podíamos también terminar de otra manera, ¿verdad? Pero ellos nunca quisieron, ¿verdad? Nunca me apoyaron a mí para el ingreso a la fiscalía. Lo que pasa es que era un momento muy muy importante porque se cambiaba el sistema jurídico penal. Es decir, la fiscalía tomaba un rol importantísimo que pasaba a ser investigadores, ¿verdad? A diferencia del sistema penal anterior.
Claro, entonces, en ese momento entraste vos, sí.
En ese momento. Entonces estábamos todos en igualdad de condiciones y yo me preparé, claro. Me capacité, etcétera. Pero, esa es la historia. Hay miles de cosas les puedo contar, pero
sí.
Esa es más o menos la
doctor. Sí. Y sí. Sé que ahora estás en una etapa muy emotiva, ¿verdad? Pero ¿cómo ven nuestra justicia que sigue siendo actualmente tan secuestrada por los colorados que lastimosamente siguen teniendo mucho poder en ella? Se siguen guardando los casos. Lastimosamente hay muchos poderosos que siguen cometiendo hechos de injusticia, ¿verdad? Pero no avanza mucho la justicia. ¿Cómo ves hoy ya vos desde otra etapa? Y también logrando tu objetivo, que era justamente ganar este juicio.
Bueno, yo le digo, todo eso que vos comentaste, que mencionaste, eso es cierto. Todo eso existe hasta hoy. Y hay otras fuerzas oscuras, ¿verdad? Hay otros sistemas de llegar a un juez, que el juez se comprometa contigo, que son dos corbatas negras. Además de eso, hay una supina ignorancia también en el proceso, en la investigación. Entonces los fiscales hacen cualquier barrabasada. Los jueces tienen que, por una cuestión de espíritu, de cuerpo, admitir de repente acusaciones o imputaciones que no tienen ni pie ni cabeza, ni un sustento probatorio. Entonces ese es otro grave problema con el cual tropezamos, ¿verdad? Yo te digo, en este caso era como defensor, porque yo siempre fui acusador. Pero ahora estoy también como en el ejercicio de la profesión y hago la defensa y veo cualquier cosa y es increíble cómo entre los magistrados se tratan para que una causa emblemática de repente no sea calificada, no sea estimada.
Cierto.
¿Verdad? Es lo que ocurrió, por ejemplo, un caso nomás, el caso de Cubatuy, que el juez, creo que era Bunzi, le sobreseñó a todos los campesinos. ¿Qué fue ese Bonzi? Pero cuéntate, un juez bandido, hizo lo que correspondía, no había prueba, chau. Y procesarle al fiscal, sumariarle, lo que sea, chau. trofeo, pero no pude jugar con la gente, ¿verdad? No pude jugar con la libertad de la gente, cuando viene la gente, etcétera. Bueno, y eso es lo que yo veo mucho en actualmente, la ineficiencia, la inoperancia, la falta de interés, la falta de compromiso desde la gente fiscal. Yo le digo, yo tengo, gracias a Dios, mucho trabajo y no sé más qué de repente decir al cliente, porque no tengo una respuesta del fiscal, no hace la investigación como le corresponde, pese a que nosotros le damos, digamos, le proponemos la investigación. Y van pasando los años, no tenemos movimiento en la causa, y cuando a alguien se le ocurre imputar, entonces después y acusar, nos vamos a un juicio y perdemos por prescripción. Resulta que la causa ya venció. Ahora, el día en que ocurra un juicio de indemnización contra el Ministerio Público, ¿verdad? Por estas situaciones, calculo que se van a curar. Todavía nomás no cambió eso.
Doctor, hablando de que no cambió eso, ¿Qué siente Alejandro Nissen, un perseguido por la justicia, por obrar justicia, valga la redundancia, al ver tanto tráfico de influencia hasta ahora, doctor? Me imagino que querés romper todo y tirar todo por la ventana.
Mira, muchas veces ya me ocurrió eso. Y no podés hacer ya eso, porque ya no vas a tener cabida, ¿verdad? Uh-huh. Vas a tener cabida y vas a ser siempre la persona molestosa, la persona complicada, y vos tenés que también trabajar y tenés que comer, ¿verdad? Entonces tenés que chuparte la mandarina, ¿verdad? Y soportar todo esto. Yo recuerdo en un caso, por ejemplo, me llamó una señora, a su hijo le habían reventado el ojo, le quitaron el ojo con una botella, una riña, pero te dijo, un borracho, ¿verdad? Le quitó el ojo con un vaso, y entonces la señora me llama para que le asista a última hora ya. Y nos damos una audiencia preliminar, y le ofrecen 5 millones de guaraníes. Y eso no se puede luego hacer, porque es lesión grave. ¿Cómo vos vas a conciliar eso? Vos tenés que castigar eso, ¿verdad? Tiene que ir presa la persona que hizo eso, y en todo caso la castigaste después, ¿verdad? Pero el juez, todas esas causas, ¿sí?, existen. Si acá hubiera una auditoría de gestión, te digo, esto van a estar todos aplazados. Lo que hace, yo me opongo, sí, me opongo a esa salida, digamos, amistosa, conciliatoria, me opongo, llevo todos mis libros al juicio, ¿verdad? Y me dice, ¿qué es esto? Y sí, yo me voy a oponerle. Yo me tengo que ir a la consulta médica de mi hijo.
Sí.
Es decir, tendría que ser un debate ahí, ¿verdad? Sí. Amplio, con tiempo, con todo, y no puede estar apurado.
Doctor.
Entonces, todas cosas que existen y que ustedes no saben, que
pero,
la gente no sabe.
Sí. Doctor, ¿cómo Alejandro Nissen piensa, después de esto, seguir aportando al saneamiento de la justicia del Paraguay?
Y mira, una vez esa consulta yo la hago a mi maestro, que era el doctor Shone, y le digo, doctor, vámonos a la cancha, vamos a la cuadrilla, pero vamos a los pasillos para pelear ahí. Me dijo, yo peleo desde otro lado, enseñando, ¿verdad? Le dijo el doctor Wolf Anchone, a quien le respeto muchísimo. Y bueno, y vamos a ver cómo hacemos, ¿verdad? Yo no soy empresario, no soy comerciante, no sé hacer otra cosa.
¿Política, doctor?
¿Perdón?
¿Política? ¿Candidaturas?
Y yo estoy para servirle a quien sea. O sea, mi vocación es servir a cualquier partido político que me necesite y yo pueda hacer el bien común, con lo que conozco, con lo que pueda colaborar, no hay problema. Es decir, la política partidaria no es mi fuerte, te digo, pero trabajar con la gente sí me gusta.
Bueno, acá justamente Marlene Chispita ya está anotando tu número de doctor para...
Tengo yo el número del doctor, así que eso no más quiero decir.
Para afiliarle ya.
Sí. No. Necesitamos un cambio, estábamos hablando esta mañana, urgente, porque ahí está la terna para los nuevos, o sea, para el nuevo cupo que queda al salir Fretes. Entonces estábamos diciendo eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué pensás vos, doctor, así brevemente? ¿Qué tendríamos que hacer para un cambio de así completo, de un giro en nuestra justicia, en la máxima instancia, que es la Corte Suprema, ¿verdad?
Yo creo que hay que despolitizar antes que nada, ¿verdad? Sí. Parece que cambia la Constitución, hay que hacer una enmienda, si es que estamos a tiempo o un cambio completo de la Constitución, y mejorar el sistema de justicia a partir del jurado, del consejo, la magistratura. Es decir, la no injerencia de políticos, Ese es un tema, la independencia del pensamiento, la independencia, la imparcialidad, eso es fundamental. Ser patriota.
Eso es otro
tema. Ser patriota. Sí. Yo le decía a mi funcionario cuando, mira, por favor, antes de nada, vayan y vean el patriota, ¿verdad? Y esto dejen acá, que tengan, digamos, un, ¿cómo se llama? Espíritu de pertenencia, que amen la y que respeten la cosa ajena, ¿verdad? Todas esas cosas importantes, no digo, de repente vos lees un currículum, que yo medalla de oro, este tercer dan en, no sé, en de hecho penal, civil, o sea, pero si es un cobarde, entonces qué vale elegir una persona como esa.
De mi parte, simplemente, yo le quiero decir nomás, te saluda Rodrigo Guillermini, doctor. Mira, quiero decirte que realmente te felicito, le diste una gran lección a la sociedad paraguaya con esta lucha. Seguro que pasaste por mucho como describías, pero la sociedad necesita, es gente que toma esta posición y este coraje la que deja lecciones para la sociedad. La tuya es muy importante, tenemos un sistema de justicia absolutamente corrompido, es uno de los sitios donde tenemos que apuntar grandes cambios. Pero las luchas como la tuya, la que vos libraste, son sin dudas un paso fundamental para dejar un mensaje en la sociedad. El mensaje que yo creo, yo tengo una idea de lo que deja el proceso que vos pasaste a la sociedad. Y en ese sentido quería apuntarte seguramente ya una última pregunta de nuestra parte. ¿Qué mensaje crees que deja este proceso que vos pasaste, lo que vos pasaste, toda esta lucha a la sociedad paraguaya?
Bueno, yo creo digo lo siguiente, yo no iba a morir tranquilo si no borraba esa sentencia de digamos de mi cabeza y de los registros públicos, porque cuando vos sos removido los antecedentes se van a todos los sectores públicos, y yo no iba a permitir que este grupo de delincuentes manchen mi nombre diciendo removido por mal desempeño de funciones. Uno, dos, el tema también que deja este legado, yo digo que esta sentencia de la Corte Suprema, la Corte Internacional, nada más y nada menos, la Corte Supernacional, va a servir como una hoja de ruta, va a servir como un ejemplo para todos los magistrados. Yo creo que ellos van a sentir acompañados, van a tener una herramienta para no verse tan comprimido cuando tienen las famosas presiones, ¿verdad? Aquel magistrado que realmente quiera trabajar independientemente. La sociedad, no sé, pero la sociedad no está, hoy nosotros estamos hablando, mañana ya hay historia, ¿verdad? Y sí. Pasa y ya no, nadie le interesa, etcétera, hoy nomás tiene su repercusión, pero el día a día, ¿verdad? En el día a día es donde la gente capaz que sepa valorar, y yo creo que me llamaron inclusive ayer un profesor de la facultad y me dijo que esta sentencia es histórica y que se va a usar también en la facultad para lo que hubiera en el lugar, ¿verdad?
Es histórico.
Claro, algún estudiante de derecho o algún joven que está terminando el colegio y va a ir a la universidad está viendo y escuchándote, doctor. Así que, bueno, muchas felicitaciones.
Doctor Nissen, bueno, muchas gracias por compartir hoy con nosotros.
Disculpen si es que me extendí un poquito, no. Me mezclé todas las cosas, pero tantas cosas pasaron que de repente
sí, no... Sí, sí, sí. Doctor, un fuerte abrazo. Y ahora ya, me imagino que vas a disfrutar ya un poquito esa tranquilidad.
No sé, me falta un eslabón, saltar o atar un paso más.
¿Cuál sería ese?
Yo tengo que ver si es que puedo iniciar una denuncia por prevaricato contra todos sinvergüenza. Eso va a ser, digamos, el paso final.
El closer, como dicen los americanos, el cierre, ya, va a cerrar el...
Dos cosas ahí. Sí. Una es, si bien en algún momento el Estado me pagaría lo que me debe, bueno, pero ¿por qué va a pagar el Estado? Tiene que pagar los responsables de estas sentencias prevaricadoras. Por eso que yo le estaba mencionando y hablé con el procurador ayer, le dije, ustedes tienen que buscar la fórmula de hacer la acción de repetición de pago. Si el Estado va a pagar, cóbrenle a estos sinvergüenzas, cóbrenle a ustedes, no tiene por qué la gente pagar, la gente somos todos nosotros, pero todos vamos a pagar, ¿verdad? Todos van a pagar a mí. De tu bolsillo va a salir la plata. Entonces, que el Estado les persiga a estos tipos. Eso es civilmente.
Doctor, muchas gracias.
Perdón. Y penalmente, yo tengo que ver si puedo configurar el tipo penal de prevaricato y me van a decir, sí, no, pero esto está prescrito. Bueno, pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de derechos humanos, y los derechos humanos son imprescriptibles.
Cierto,
sí, tengo sí, que sí, estudiar bien para ver si algún machuchado y algún fiscal se anima a recibir esta causa.
Doctor, fuerte abrazo, gracias nuevamente.
Saludos a ustedes, gracias por el interés.
Gracias, doctor.
El ex fiscal Alejandro Nissen.
Sí, de